Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Avanza la semana, también el mes, estamos comenzando este quinto mes del año. Estamos en la semana 18, es martes 4 de mayo, 11 y 5. ¡Arrancamos! La pregunta sigue rondando nuestras cabezas y lo hará cada vez que conocemos un caso tan alarmante y vil como el de las dos pequeñas desaparecidas en Tenerife a manos de su padre. Utilizar el sufrimiento de dos niñas de 1 y 6 años para vengarse o hacer daño a tu pareja es despreciable. La pregunta es ¿por qué? Este es un asunto que trasciende y tiene todos los elementos para inquietar, espantar, horrorizar a la población. Pero miren, el uso de los hijos para hacer daño a los demás ocurre todos los días. Somos así de aborrecibles. Se ve todos los días, además, en el centro de orientación familiar. Y hemos contado historias aquí, ¿eh? Su lema, los hijos no se separan de los padres. Volviendo al caso de Tomás Gimeno, tiene una similitud que sobrecoge con el caso de José Bretón. Ojalá y no termine así. Según los indicios, Gimeno siempre ha sido sobreprotector, tanto con su exmujer como con las niñas, por lo tanto da cierta esperanza de que las pequeñas estén bien. Pero la pregunta es, ¿dónde? Y llama la atención de que en una isla no haya rastro del paradero de las pequeñas, a pesar de las hipótesis que está todo abierto, ¿no? Lo que está claro es que todo estaba planeado con tiempo, la clave es el rastreo del teléfono móvil, pero en alta mar no hay antenas que te geolocalicen. Y si en ese momento apagas el teléfono y el GPS, no hay rastreo. Todo apunta, por tanto, a un plan metódico. En fin, los investigadores están en todo, tienen suficiente experiencia para saber cómo y dónde actuar. Y como decía ayer la madre de Jeremy Vargas, en estos micrófonos hay que confiar. Ojalá y todo acabe bien y pronto se resuelva este asunto. Por ese tema nos iremos en breve a la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Ahí se ha celebrado la rueda de prensa del delegado del gobierno, Anselmo Pestana. Estaremos con nuestro compañero Antonio Herrero para saber qué ha dicho el delegado. Estamos además en fase 2, hay celebraciones eucarísticas, bautizos, comuniones. Llegan también las fiestas patronales con el verano. La diócesis de Canarias ha lanzado un comunicado pidiendo mucha prudencia a los fieles. Además, tenemos en el horizonte la romería ofrenda de la Virgen del Pino. Vamos a hablar de esto y más con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Nos iremos también a Arucas, porque los remanentes han dejado unos 14 millones de euros, no llega, son 13 millones 700, que ahora se van a invertir en actividades que animen la recuperación. Conoceremos qué tipo de actuaciones va a realizar el consistorio. Tendremos como cada martes el apunte turístico, alarmado por esa noticia de Norwegian, y es que cierra sus bases toda operación de sus bases de Gran Canaria y Tenerife Sur. En la segunda hora vamos a hablar también de esa aplicación que pretende facilitar el control de acceso a interiores de hostelería. Y nos iremos al Matriche, porque vecinos dicen que están aislados en el barrio debido a la falta de comunicación que padecen. Todo esto y más con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín está en la producción. Habla Javier Benítez. Son las 11:09 minutos. Como siempre, ponemos en orden todos los datos, todos los asuntos, todas las noticias que ha dejado, está dejando esta mañana del martes. Echamos un vistazo a la actualidad. Hay Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que este martes se cumplen 7 días desde la desaparición de Tomás Gimeno y sus 2 hijas, Ana y Olivia. Esta mañana el delegado del gobierno en Canarias ha explicado que se mantienen abiertas todas las hipótesis y se ha remitido al secreto de sumario para no revelar datos que puedan perjudicar a la investigación. Anselmo Pestana.
Como saben, están abiertas todas las hipótesis, se sigue buscando en el mar, como dije antes, siguiendo un poco las corrientes y hacia el sur de la isla y manteniendo todas las hipótesis de investigación abiertas y remitirnos en este caso al juzgado número 3, distribución número 3 de Güímar, para cualquier otra información y que acentuar el deber de respeto a ese secreto.
Por cierto, el delegado del gobierno en Canarias también ha mandado un mensaje de comprensión a la familia por la situación que atraviesa.
Hablaré seguramente en el día de hoy con ellos, toda la comprensión y el apoyo, yo creo que la tiene de toda la sociedad canaria y española. Sabemos el nivel de sufrimiento que pueden tener ante la desaparición de sus 2 niñas, de Ana y Olivia. Y desde el equipo de investigación, que está muy volcado y muy comprometido con esta investigación, y sabemos que la sociedad está muy atenta, pero hay una familia detrás a la que tenemos que también preservar, ¿no? Esa esperanza que tienen de poderlos encontrar con vida. Ojalá eso pueda ocurrir.
Y un último apunte, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros en Canarias ha superado los 838.000 en el mes de marzo, si bien esto ha implicado una caída del 77,2% con respecto al mismo mes de 2020.
Seguimos contando noticias, queremos saber qué publican en estos instantes los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Sanidad investiga si un ingresado en el Negrín tiene la cepa india, además registra sin resultados en la casa de Tomás Gimeno en España, directo colas en los colegios electorales para decidir el futuro de Madrid. Además, la Fundación Caja Canarias y la Caixa impulsan la investigación o en economía Norwegian. Cierra 2 bases canarias en las que trabajaban 186 pilotos y tripulantes de cabina. En Canarias 7, por su parte, última hora, Cataluña no prolongará el toque de queda cuando termine el estado de alarma. En Canarias admite que el fin del estado de alarma pone más difícil controlar la pandemia. En directo, Pestana informa sobre la búsqueda de las niñas desaparecidas. Además, el ayuntamiento afronta el pago de 2,4 millones de euros por intereses de demora en obras o el campamento de Las Raíces vuelve a inundarse con la lluvia de los últimos días. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden también que tenemos activo nuestro Facebook de Cope Gran Canaria y también el WhatsApp por si usted quiere realizar el programa con nosotros, participar en todas y cada una de las entrevistas o incluso también en el tiempo de análisis, que como saben lo tenemos programado a las 12:05, 12:10, 6:10, 10:80, 05, insisto, 6:10, 10:80, 05. Volveremos a actualizar la información. En 17 minutos vamos con el deporte. Bueno, lo más interesante para aquellos amantes del deporte es que hoy hay Champions, pero ni mucho menos, ojalá algún día jugará la Unión Deportiva Las Palmas y a ver si nosotros tenemos vida para contarlo. Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz, cuéntanos.
Buenos días, Javier. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, hablaremos con el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Francisco Castellano, de muchísimos temas. Se acaba de archivar la denuncia de la gerente del Instituto Insular de Deportes. Por otra parte, también hablaremos del Herbalife Gran Canaria, con el consejo de administración que va a tener lugar dentro de muy pocos días. Por otro lado, hoy descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya mañana vuelta a los entrenamientos del equipo amarillo para seguir preparando lo que va a ser el partido del próximo sábado frente al Alcorcón. Y en baloncesto también prepara el Herbalife Gran Canaria el encuentro del próximo fin de semana contra la Andorra.
Recuerden, más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Comunicamos con el 112, nos dicen que no hay ningún hecho relevante, incidencia relevante en la vía pública. 11:14, nos vamos al Twitter. ¿Qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, un suceso, y es que en México se ha desplomado un tramo elevado de la línea 12 del metro que ha dejado al menos a 23 muertos y 65 hospitalizados. Muchos mensajes de condolencias en la red social y de consternación. Además, Colombia continúa en las claves internacionales este martes en la red social porque la ONU ha condenado el uso excesivo, según comentan, de la fuerza. Las manifestaciones de Colombia son son muchos los que mandan fuerza a través de la red social para las personas que están sufriendo esa fuerza policial. Además, como no en política, el 4M, y es que hoy se celebran las elecciones para conocer qué candidato se hace con la presidencia de la Comunidad de Madrid. Son muchos los que están intrigados con lo que ocurrirá en la capital de España. Además, como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Feliz martes también para ti, Ainhoa. 11:15. Vamos al tiempo. Bueno, pues los valores, los habituales de estos días. En Las Palmas de Gran Canaria, 19 grados. En Medianías, en Valsequillo, 17. En Valle Seco, 16 grados. Ya si tiramos hacia la zona alta de la isla, en Artenara, 11 grados. En el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 22 grados, y si tiene la enorme fortuna de escucharnos desde La Graciosa, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la isla de Gran Canaria, en el norte sobre todo, amanecemos con cielo nuboso y con lluvias débiles y ocasionales que a partir del mediodía tendrán tendencia a remitir. Por lo general, en el resto de la isla predominan los cielos nubosos con algún intervalo en las horas centrales. Las temperaturas con pocos cambios, máximas que de cara a este mediodía llegarán a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del norte a nordeste soplando moderado y ojo con intervalos de fuerte y rachas probablemente muy fuertes durante la segunda mitad del día en vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La diócesis de Canarias ha lanzado un comunicado recomendando a vivir las celebraciones con responsabilidad personal y social. Y es que hay que recordar, o no hay que olvidar, que estamos en pandemia. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al obispo de la diócesis de Canarias, precisamente don José Mazuelos, a quien tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Encantado de hablar una vez más con usted, don José, porque igualmente. es posible que haya relajación, ¿no?, con esto de la fase 2, llegan las fiestas patronales, sí, ¿cierto?, y nos olvidamos un poquito que estamos en pandemia y nos descontrolamos, don José.
Claro, no podemos bajar la guardia y sobre todo hay que hacer ya un último esfuerzo. Llevamos ya más de un año y medio haciendo un esfuerzo y ahora que nos quedan unos meses a estar todos vacunados y demás, pues habrá que hacer el esfuerzo. No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho.
Uh-huh. Y sobre todo tenemos una celebración muy importante que está marcada en rojo todos los años, que es la romería ofrenda a nuestra madre, ¿no?, a la patrona, a la Virgen del Pino. Yo no sé si finalmente habrá algún tipo de dispositivo, si se realizará esa romería ofrenda. El año pasado se tuvo que suspender, parece lógico que con la incertidumbre que hay, no sabemos si en verano tendremos al 70% de la población, pero también es cierto que hay que preparar esta romería ofrenda. Yo no sé si finalmente se va a celebrar o no, don José, si tiene algún tipo de información al respecto.
Lo más seguro que no se celebre. Lo que sí está claro, nosotros distinguimos entre los cultos, que sí va a haber cultos y con las medidas sanitarias adecuadas, y otra cosa ya son las manifestaciones públicas de romería, de devociones, de... Entonces, claro, esas devociones públicas estamos más en consonancia con las autoridades sanitarias y las autoridades públicas. Son ellos los que se tienen que ir marcando. Supongamos que estamos todos vacunados, por lo menos entonces se puede plantear, pero son ellos los que tienen que autorizar y regular cualquier actividad en la vía pública de las manifestaciones religiosas.
Esta manifestación religiosa es muy importante para todos, sobre todo porque es una romería ofrenda, es decir, se llevan alimentos por parte de los 21 municipios y al fin y al cabo van a los más desfavorecidos, lo que sí sería una pena, el año pasado no ocurrió, el año pasado pues se celebró este dispositivo, pero sí sería una pena que se perdiera alimentos por el camino, eso sí que no puede suceder, don José.
No, los alimentos no se perderán y se buscará la fórmula de compaginar la cuestión de esas ayudas y demás. Lo que pasa es que ahora mismo, claro, estamos a la expectativa, pero yo me refiero más a las manifestaciones públicas de salidas de patronas, de romerías, entonces aglomeraciones, eso es lo que nosotros no controlamos y donde pedimos que hay que ser prudente y estamos a merced de lo que nos diga la autoridad sanitaria.
¿Se ha planteado algún tipo de cambio en estas celebraciones patronales, más allá de los cultos, que sabemos que se celebran en las iglesias, ¿no?, en los templos, pero sí en esa exteriorización en la calle? ¿Ha hecho algo la diócesis de Canarias? ¿Se ha planteado, pues, no sé, a lo mejor suspender ciertos actos y demás, don José?
Sí, no, claro, suspender se va a suspender la salida de a la calle y demás, está suspendida. Eso se ha hecho un decreto donde, bueno, lo mismo, suspendida porque dependemos de las autoridades sanitarias, pero lo que sí apunta ahora mismo, tal como está la pandemia todavía, no estamos vacunados, pues lo que apunta es que tenemos que seguir manteniendo todas unas medidas de seguridad y que no habrá manifestaciones públicas, lógicamente.
¿Procesiones no habrá entonces?
No habrá, en principio no va a haber procesiones, ¿no? En principio no va a haber procesiones. Es lo porque además no depende de nosotros, depende también de las autoridades, la vía pública. Ahora se harán los cultos, es decir, la celebración eucarística, los cultos, eso se harán tomando todas las medidas que estamos ya teniendo y que tenemos actualmente. Nosotros seguimos celebrando cultos. Es verdad que en esos días, pues si hay que hacer, en vez de 3 misas, hacer 5, ponemos 5 misas. Y si en vez de tener que estar la basílica abierta 3 horas, pues tendrá que estar abierta más horas. Bueno, pero eso sí, pero para intentar cubrir toda la demanda. Pero seguimos con las medidas sanitarias que pensamos que son necesarias.
El hecho de celebrar este tipo de cultos, no cultos religiosos, a través de las herramientas online, herramientas que ofrece en la red, ¿eso ha tenido buen resultado, don José?
Sí, está teniendo buen resultado. Y sobre todo esas grandes celebraciones, sobre todo muchas personas mayores, enfermas, que no pueden salir, pues la verdad, y bueno, y el trabajo que hacen, gracias a Dios, los medios de comunicación, la televisión, la radio, que hacen y vosotros, ¿no?, que son fundamentales, pues también están mucha gente participando de todas esas celebraciones. Pues claro que seguiremos con ellas.
Don José, estamos en mayo, al fin y al cabo, tiempo de comuniones. ¿Se van a celebrar tal cual? ¿Hay algún tipo de restricción al respecto?
Las restricciones que haya y que imponga las medidas sanitarias de distancia y de aforo. Entonces, eso es lo que se ha dado. Yo, verá usted, hay ya parroquias que han sido sus primeras comuniones con sus aforos correspondientes. Y bueno, yo he seguido confirmando y sigo confirmando. Lo que pasa, por ejemplo, otro día hice una confirmación, la hice en la catedral porque el aforo de la parroquia era muy pequeño y estuve en Lanzarote y había un aforo bueno y confirmamos dependiendo del número.
Entonces, pero se ha notado una bajada respecto a años anteriores, no a 2020, que todos sabemos cómo estábamos en 2020 por esta fecha.
Claro, en 2020 no hubo nada. Exactamente, ahora mismo ya se está recuperando un poco la cuestión. Unos sitios más, otros sitios menos, todo depende de los aforos y de las iglesias.
Pero se ha notado una reducción, ¿no?, respecto a 2019, ¿no? Entiendo que sí, que hay más precaución y prudencia por parte de la población.
Sí, no es porque reducción por precaución, sino porque no podemos en el aforo. Si antes hacía la primera comunión 100 niños, pues este aforo no permite 100 niños. Y a lo mejor lo que hay que hacer es aforo, se están repitiendo más comuniones, o ya a lo largo del año se han ido haciendo pequeños grupos. Uh-huh. Me explico.
Don José, le quiero preguntar también por esta pandemia, porque parece que estamos ya viendo la luz al final del túnel, ¿no? Parece que poco a poco estamos saliendo, lo cual es fundamental y vital. Un último esfuerzo. ¿Cómo ve usted estos meses que nos quedan por delante, don José?
Bueno, pues eso es lo que es un último esfuerzo y esperemos que se clarifique toda la política con respecto a vacunas, con respecto a todas estas cosas que hay, que hay muchas cosas no claras, ¿no? De vacunas, de qué pasa con las vacunas. Hay muchas noticias. Un país ahora resulta que sí pone la segunda AstraZeneca, otro país no. No sé, veo que hay mucha confusión y no sé si habrá también mucha... Esa confusión es fruto también de los intereses de los laboratorios, de las dependencias de los laboratorios. Bueno, pero yo espero que también, también por intenciones políticas, espero que todo se vaya ya. A pesar de todo, ya se ha empezado un ritmo de vacunación más seria, están llegando más vacunas. Bueno, ya vamos a olvidarnos de aquí para atrás todas esas ambigüedades y oscuridades y ojalá entremos en un ritmo de vacunación serio y fuerte y rápido.
Don José, ¿puede ser un problema eso de derogar el estado de alarma para ya la semana que viene? Que la verdad es que estamos todos que no sabemos exactamente qué es lo que puede ocurrir.
Ya, eso es lo que esperemos, que se olviden de luchas políticas y empiecen a buscar bien común, que es lo importante siempre. Y sobre todo en una pandemia, no podemos estar jugando a política y no podemos estar jugando a intereses particulares, sino, y yo lo que veo es que falta un poquito de transparencia, de señores, esto es lo que hay, somos adultos, ¿no? Pero no hay, eso es lo que yo veo, que hay que un poco de más transparencia de las realidades, de las dificultades, y todos podemos.
Una reflexión, don José, ¿en qué posición puede ocupar el humano cuando en algo tan sensible, tan importante como es una pandemia, donde está muriendo muchísima gente, lamentablemente, se toman decisiones partidistas, se toman decisiones por el color político? ¿Dónde queda el humano, dónde queda la persona en esta situación?
Mire, yo comprendo que es difícil y complicado, que ese equilibrio de economía, sanidad, pero también se toman determinaciones que te dice, bueno, algunas son absurdas, porque se permite en un metro, se permite una cosa y no se permite en otro sitio. Es decir, yo lo que veo que hay una falta de coordinación, una falta de ponerse al frente, y ahora con esto de que se acaba ya las restricciones, bueno, pues tendremos que sentarnos. Si ya se le quita, ahora tiene que ser cada comunidad autónoma. Bueno, pues esperemos, pero volvemos a lo mismo. Mire usted, cuando no se sabe el comité de expertos quiénes son, pues esto deja mucho que desear.
Don José, ¿nos volverá más humano, más solidario todo lo que ha pasado con esta pandemia, este casi año y medio, dos años de sufrimiento?
Ya nos está haciendo más humano, más solidario, porque yo por lo menos solo he experimentado la solidaridad y la humanidad de gente que están dispuestas a entregar más en Cáritas, en trabajar, la verdad que sí, nos va a dejar más humanos. Lo que pasa es que no sabemos si vamos a tener fuerza para poder seguir adelante, ese es el problema. Pero yo ya veo que estamos más humanos y que hay una generosidad, hay una solidaridad, la caridad está despertando y bueno, yo pienso que sí, que la pandemia nos, por lo menos, va a poner los pies en la tierra. Pensábamos que éramos como dioses y nos damos cuenta que no tenemos tanto poder como pensamos.
Sí, eso es cierto. Y sobre todo ahora solidaridad al máximo, porque ya ha advertido Cáritas de un polvorín social en Canarias. Vamos a ver si estos ERTES se traducen en ERES, lo cual sería un drama tremendo en nuestra tierra, don José.
Totalmente. Ese es el gran miedo que tenemos. Por eso vamos a ver cómo gestiona ese dinero que viene de Europa. ¿Cómo se gestiona esto? No lo sé. Yo espero que busquemos el bien común y entre todos pongamos un granito de arena para tirar para adelante y para ayudar a tantas y tantas familias.
Y le quiero preguntar también por las dos niñas desaparecidas, ¿no? Entiendo que los familiares pueden encontrar cobijo también en la religión, ¿no? Dos niñas de 1 y 6 años desaparecidas. Esto es tremendo, ¿no? Que usted, desde la posición que ocupa como obispo de la diócesis de Canarias, ¿qué le diría usted a su madre, a sus familiares, don José?
Bueno, pues yo no unirnos en el dolor en esa búsqueda, esperemos que se encuentren, que todo sea, que sea una posibilidad el encuentro y que todo acabe bien. siempre ante todas estas cosas queremos que acabe todo bien, y es lo que le pedimos al Señor, a la Santísima Virgen, y que cuentan con nuestra cercanía, con nuestras oraciones, en esa soledad que supone también para la madre ese sufrimiento, y muchas veces ante la cruz de esa pérdida, de no saber dónde están sus hijas, pues bueno, por la cercanía, con nuestras oraciones, lo que nos queda tantas veces en nuestro silencio.
Don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, adiós, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Eres todo un chef? Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. ¿Cómo? Muy fácil. Entra ya en rodrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Tus platos crean pasiones? ¡Seguro que sí! Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. Entra ya en rodrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:34, nos ha dicho José Mazuelos, el obispo, que esta pandemia nos está haciendo más humano y más solidario. Ojalá. Y esa impresión que tiene el obispo sea real y se note no solamente cuando acabe esta pandemia, sino a lo largo de los próximos años. Echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Ainhoa, cuéntanos.
La vivienda de segunda mano en Canarias en abril de 2021 tuvo un precio medio de 1.978 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida mensual mensual del 0,25% e interanual del 1,7%, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com. Además, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha informado de que se ha ampliado la búsqueda por mar siguiendo las corrientes hacia el sur, de donde se encontró la embarcación de Tomás Antonio, el padre desaparecido con sus dos hijas hace una semana en Tenerife. Y un último apunte, AMPE Canarias ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que pide la continuidad de los docentes con nombramientos COVID hasta el 31 de agosto.
También les informamos de que Tenerife ha pasado a fase 2 de protección sanitaria. Son 14 millones de remanentes, bueno, no llega a 14 millones, son unos 3.700.000 que se van a emplear en la recuperación socioeconómica del municipio. Y con 14 millones de euros hacen muchas cosas, ¿eh? Lo importante es que estos 14 millones, ojalá y sea así, se conviertan en el doble, en 28. Eso es bastante complicado, pero por lo menos incentivar la generación de tejido socioeconómico que tanta falta hace. Esto va a pasar en Arucas. Y va a pasar en breve. Vamos a hablar con Beatriz Herrera. Ella es la concejala de Hacienda del Ayuntamiento y ya la tenemos en línea. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, que con 14 millones de euros, 13.700 se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no, concejala?
Eso es, esa era la idea. Intentar, ya que tenemos esta oportunidad sin precedentes de que se nos deje utilizar el remanente para un abanico tan amplio, para poder utilizarlo realmente en lo que nosotros consideremos que necesita nuestro municipio, pues teníamos que ser ambiciosos y apostar al máximo posible, teniendo en cuenta, claro, que intervención y tesorería nos diera el visto bueno y no poner nunca en riesgo la liquidez de esta administración, que es lo que hemos hecho.
Sí, concejala, ¿cuál es el presupuesto de Arucas, del municipio, para este año 2021?
Nosotros te puedo decir que de remanente, el remanente total que teníamos era de 36.000 y pico, casi 37, y estamos utilizando un 37,6% del mismo. Y el año pasado, nosotros ya no es la primera vez que utilizamos el remanente, ya lo utilizamos también en el ejercicio pasado. Saben que en octubre fue cuando se nos dio esa oportunidad de poder decir que se dejaban las reglas fiscales suspendidas y que podíamos utilizarlo. Pues ya, sí, como fue en octubre, teníamos poquito tiempo, pues intentamos llevar a cabo algunas de las cuestiones que habíamos trabajado y lo hicimos con un 5,8% nada más, y ahí sí teníamos 37 millones. Hacemos lo que podemos, pero bueno, intentamos que ese dinero que estaba en el banco y que era una reivindicación histórica poder utilizarlo, pues ahora revierta en la ciudadanía.
Hombre, estaba en el banco y estaba además generando intereses, es decir, es un dinero que no se puede tocar, porque esto es una paradoja fantástica, ¿no? Sí. Ese dinero no se puede tocar por las reglas fiscales, pero sí estaba generando intereses, es decir, que ese dinero que se supone que era para mejorar la vida de los aruquenses y las aruquensas no se puede tocar, pero el ayuntamiento seguía pagando por interés. Eso la verdad es que es increíble. El presupuesto de Arucas son unos 29 millones de euros aproximadamente.
Sí,
estamos hablando
aquí
de casi la mitad del presupuesto. Por lo
sí, 29,3 millones, sí.
Pues casi la mitad. ¿Qué se va a hacer con todo este dinero? ¿Y cómo se va a hacer? Porque tampoco es tan sencillo gastarse 15 millones de euros en la recuperación socioeconómica, consejera.
No, pues yo quiero decir siempre que sabemos que no es fácil, es decir, transmitirle a la ciudadanía que lo que estamos haciendo es arriesgarlo, merece la pena intentarlo ya que tenemos esta oportunidad. Todo parece indicar que puede ser que la volvamos a tener, pero como no es seguro, queríamos apostar todo lo posible en esta oportunidad y vamos a intentar en estos 7 meses más o menos, tampoco sabemos exactamente. Se publicó el lunes, tuvimos la suerte de que el viernes fuera el pleno, que además aprobó por unanimidad de toda la corporación, que el lunes ya estuviera publicado. Ahora tenemos que esperar esa exposición al público, ver si hay alegaciones o no, y dependiendo de eso, pues será cuando podamos empezar a ejecutarlo o no. Por tanto, sabemos que hay dificultades, que no va a ser fácil, tenemos los mismos recursos en el ayuntamiento que tenemos siempre, los mismos problemas para llevar a cabo determinadas cosas, pero eso no quiere decir que no vayamos a esforzarnos al máximo, y eso es lo que vamos a hacer. Quien no arriesga no gana, Arucas arriesga, y tanto la corporación que se ha unido para este expediente, porque lo hemos trabajado de forma conjunta, como todos los trabajadores y trabajadoras municipales, vamos a estar intentando que salga el mayor número de proyectos posible, y si son todos, mejor.
¿Y cómo se va a materializar estos proyectos? Exactamente, ¿qué tiene usted en la cabeza? ¿Cómo invertir este dinero, concejala?
Hay proyectos de todo tipo. Cada uno de los departamentos, bueno, casi todos los departamentos tienen proyectos asignados. Además, ya cada uno de ellos los han priorizado, no por importancia, porque todos son importantes, sino por el tiempo que conllevan. Teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, cada uno tiene un cuadrante con el periodo de ejecución y cuáles tiene que empezar primero para que efectivamente a día 31 estén ejecutados. Aún así, a mí me gustaría destacar, por supuesto, que siempre nos dejan utilizar, cuando hemos podido utilizar el superávit y demás, para obras y este tipo de inversiones. Pero es que ahora, por fin, podemos invertir en lo que nosotros consideramos que hace falta. Toda la corporación lleva trabajando desde octubre en este listado de prioridades en las que se le hemos dado prioridad, sobre todo nuestro plan de reactivación y también a medidas para fomentar el bienestar social de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Yo destacaría dos medidas fundamentales, como ampliar en 200.000 euros la partida presupuestaria de ayudas económicas de la Concejalía de Bienestar Social, así como otras fórmulas que tenemos para favorecer el acceso de los niños y niñas a actividades, darles herramientas a todas estas personas para obtener certificados de profesionalidad, elaborarles planes estratégicos que nos ayuden a en adelante seguir poniendo las medidas exactas según la situación que están viviendo cada una de las personas. Pero también me gustaría centrarme en todo lo que tiene que ver con el eje de empleo, el comercio y el sector primario.
Es que yo
con
creo que eso es fundamental.
Claro, tenemos proyectos, campañas, dinamización de la artesanía local, seguir reestructurando nuestro mercadillo municipal y mejorándolo. Vamos a crear también, que yo creo que es muy importante, una plataforma digital de comercio online para las empresas de nuestro municipio. También crear un plan estratégico de Arucas Ciudad de futuro. Y lo más importante, que creo que esto es lo que además sé, que es lo que ya está trabajando antes de que se apruebe ya, la concejalía está apostando todas por esto, que es una partida de 300.000 euros para subvencionar autónomos y pequeñas empresas afectadas por la crisis, en cuyas bases pues ya estamos trabajando para poder ponerlo en marcha cuanto antes.
Claro, es que es fundamental, si este dinero se invierte bien y como dice usted, concejala, en atraer negocio a Arucas, pues podemos estar hablando de que estamos en una oportunidad única, ¿no? El hecho de que sea un polo atractivo para invertir por parte de pequeñas y medianas empresas puede hacer que tengamos ahí un tejido económico importante, es decir, atraer a esas empresas que no tenemos para que se queden ahí, ¿no? Eso puede estar bastante bien.
Claro, vamos a ver qué pasa. Tenemos ayudarlas para que no desaparezcan, que eso es fundamental.
Hay un bono por ahí en esta, ¿cómo se dice?, tormenta de ideas, ¿no? Que son 14 millones de euros, mucho dinero. Hay un bono ahí que es bastante interesante, el bono comercio, que a lo mejor se implanta aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que puede ser muy buena idea también ahí en Arucas.
Sí, en Arucas tenemos dentro del plan de reactivación, que además también se elaboró por toda la corporación, todas las fuerzas políticas, pues hay un montón de ideas y la cuestión era que con este, verdad que con el presupuesto municipal hemos ido poniendo en marcha algunas, con ayudas supramunicipales también, pero la idea es que con este dinero pudiéramos dotarlo aún más de vida y materializarlo, y además como tenemos ese fin, es decir, el día 31 tiene que estar ejecutado, eso hace que nos pongamos muchísimo más las pilas. Total. y que nos pongamos de todas a intentar que Arucas sea una ciudad en la que la pandemia, por supuesto, nos ha afectado como a todas, pero que en la que podamos decir que todas las fuerzas políticas se unieron para que sus vecinos y vecinas pudieran en cierta forma paliar esas consecuencias y que además pues con una variedad absoluta de actividades, de proyectos, de actividades, que hay de todo, hay para la juventud, hay para reactivar las fiestas, que eso conlleva también que reactive la economía y sectores que han estado también durante este tiempo muy muy afectados, la cultura, mejorar los parques, los jardines, la limpieza, la desinfección, bueno, hasta incluso hay para nuestro personal una formación específica para el personal municipal enfocado en lo que ha supuesto para ellos también esto, porque también es fundamental, porque eso revierte sin duda en el ciudadano y la ciudadana.
Desde luego que sí, pues que se invierta bien. Concejala, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Hemos hablado con Beatriz Herrera, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Arucas. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, esta canción se titula No te preocupes por mí. Créanme que estamos con el corazón en un puño. Estamos muy preocupados por el paradero, el futuro de las dos niñas de 1 y 6 años que han desaparecido a manos de sus padres, de su padre, y que realmente sabemos muy poquito, porque están todas las hipótesis, absolutamente todas las hipótesis abiertas. Como saben, ha habido rueda de prensa sobre las 10:30 aproximadamente por parte del delegado del gobierno. Fue en la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Ahí está nuestro compañero Antonio Herrero. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Oye, ha dicho poco, ¿no? Simplemente que están todas las hipótesis abiertas, que se ha ampliado el radio de búsqueda, pero poquitas claves las que ha soltado el delegado del gobierno, Anselmo Pestana.
Poquita, ¿no? Por no decir ninguna. ¿Cómo? Probablemente de esta rueda de prensa de apenas 5 minutos de Anselmo Pestana, lo más repetido haya sido que él no puede decir nada porque, a pesar de ser el delegado del gobierno, esto está bajo secreto sumario. A pesar de las reiteradas preguntas de la prensa, por ejemplo, no ha querido confirmar si la sangre hallada es de Tomás Jimeno o descartarlo. Tampoco ha querido ni confirmar ni descartar que pues se hubiese podido ir de la isla de Tenerife a través de haciendo un transbordo en otro buque. Tampoco ha querido confirmar ni desmentir si contaba con algún tipo de ayuda o de cómplice en la isla de Tenerife. Así que muy poco ha dicho Anselmo Pestana. Sí ha dicho que hoy se pondrá en contacto, hablará con la familia. Ha querido también pues aprovechar esta corta rueda de prensa para lanzar un mensaje de ánimo a Beatriz, a la familia de las dos menores, de Ana y Olivia. Pues ha recordado también que están poniendo todos los medios de búsqueda con el que cuenta la Guardia Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como unidades de la central operativa pues provenientes de Madrid, para pues intentar esclarecer y que pues las niñas, Ana y Olivia, pues aparezcan cuanto antes, ¿no, Javier?
Sobre la sangre no ha dicho absolutamente nada, ha confirmado que no pertenecen a las niñas, que eso parece que ya estaba superado, no ha dicho nada al respecto.
No lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Le hemos preguntado y se ha remitido, como gran parte de todas las preguntas que le hemos hecho, a que eso está bajo secreto sumarial. Sí. Y otra de las, digamos, muletillas que ha usado es que él es el delegado del gobierno, pero la investigación es judicial, con lo cual, pues muy poquito aclarado en esta rueda de prensa Anselmo Pestana.
Lo que sí se confirma es que no está en otras islas, es decir, no está en el Caribe, tampoco está en Cabo Verde. Ese extremo sí está confirmado, ¿no?
Por el delegado del gobierno, no. Es verdad que al final los periodistas lo que tenemos que hacer es buscar otras fuentes, y evidentemente está descartado que haya podido aparecer en Cabo Verde, que haya podido aparecer en el Caribe, pero ya te digo que esperábamos bastante más después de una semana de investigación por parte de la Guardia Civil, en la que el hermetismo es absoluto, y pues el delegado del gobierno no ha confirmado prácticamente nada sobre la investigación. Lo que se ha dicho, Javier, es que se ha ampliado ese radio de búsqueda. Hay que recordar que el barco que era del que era titular Tomás Jimeno, el padre de las menores, apareció en torno a 1.5 millas del puertito de Güímar, en el sureste de la isla Tenerife, y ahora, siguiendo esas corrientes, pues ha ampliado la búsqueda hacia la zona de Candelaria, un poco más hacia hacia el sur, Fasnia, toda esta zona, siguiendo las corrientes, pues intentando buscar algún tipo de indicio, ha sido de lo poco que ha podido confirmar Cebo Cezana.
Es bastante llamativo, independientemente de la rueda de prensa, claro que en una isla, es una isla muy accidentada, donde entiendo que habrá muchísimos recovecos, ¿no? Llevemos casi, pues, casi una semana, ¿no? Y no se sabe absolutamente nada del paradero, que estamos hablando de una isla que al fin y al cabo está rodeada por agua, que si quiere salir tiene solamente dos vías, o el mar o los aeropuertos, donde están totalmente controlados, ¿no? Eso sí que llama muchísimo la atención, Antonio.
Sí, evidentemente hay detalles de la investigación, pues, que llaman mucho la atención, ¿no? También, pues, ese dinero que en un principio se dijo que había robado o hurtado a su familia Tomás Gimeno, posteriormente se ha visto que no, que lo que ha hecho es un requerimiento por parte del juzgado a las distintas entidades bancarias para que le digan el estado de las cuentas de Tomás, y habría hecho, pues, una transferencia bancaria entre al menos dos cuentas de las que era titular por una cantidad importante de dinero. Pero ante el hermetismo de quienes investigan, pues evidentemente todas las hipótesis están abiertas. Es cierto que dejan traslucir que unas más que otras, evidentemente la de un trasvase o un transbordo en un velero que se comentó en principio, pues es bastante poco probable, sobre todo por la lejanía de cualquier punto del resto de tierras de la isla de Tenerife, así como pues el tener que llevar a dos niñas pequeñas, una con 6 años y la otra apenas de un año, ¿no? Que requiere de ciertos cuidados y de cierta alimentación que en determinadas circunstancias pues no se lo podría prestar, ¿no?
Bueno, pues la familia también ha echado mano de la colaboración ciudadana y ha publicado un nuevo vídeo que pueden ustedes ver, pueden ustedes seguir en nuestra página web. Antonio Herrero, compañero, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias. Javier. Igual, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Canarias se vacuna. Si has nacido en 1948 o antes de ese año y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, llama al 012 o al 928 30 10 12 y solicita ya tu cita. Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El apunte turístico. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, un nuevo masazo, lo de Norwegian, eso de que va a despedir a 1.100 empleados y se cierra las bases de Tenerife Sur y Gran Canaria, a corto o incluso a largo plazo, lo cual sería tremendo y terrible si cierra los vuelos de alto ratio, ¿no?, con Gran Canaria, porque todos sabemos que el turismo noruego es fundamental e importante en la temporada alta aquí en nuestra isla.
Bueno, efectivamente es una muy mala noticia, ya lo comentábamos en otros apuntes turísticos, la importancia de la conectividad para un destino turístico como Canarias. Efectivamente, el tema de Norwegian pues hace un doble daño, porque primero hay un montón de conexiones con Escandinavia, pero también había cogido un montón de rutas que unían en la península con Gran Canaria y con Tenerife, a Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Son puntos que se unían frecuentemente a través de Norwegian, con lo cual es un problema, evidentemente, pero muy grave, porque al final el problema que tiene un destino como el nuestro es que necesita una amplia conectividad. Y por supuesto, si caen las aerolíneas, si cierran las rutas o desplazan las bases o directamente renuncian al destino, pues es un problema, claro, obviamente.
Eso es lo que sí, porque vivía de demasiadas subvenciones, era muy subvencionada esta aerolínea, Norwegian, Javier.
Pues realmente no lo sé, ¿no? Desde luego por los incentivos que se suelen dar a las aerolíneas cuando se crean nuevas rutas aquí en Canarias es una pequeña ayuda, pero no suficiente como para poner un avión en vuelo. Pero desde luego hay que ver el historial de esta compañía, ¿no? Es una compañía que empezó pues como si fuera una pequeña Winter de Escandinavia, haciendo pequeñas conexiones internas en Noruega, y al final cogió, pues perdió los contratos que tenía y amplió rutas, y al final acabó comiéndose a la matriz de Scandinavian Airlines, ¿no? O sea que, y se quedó con todo el mercado, creció muchísimo, muchísimo. No conozco muy bien cómo es el modelo, me imagino que será todo con aviones en renting, etcétera, etcétera. Y claro, el estar un año y pico con los aviones en tierra, pues tienes que tener un pulmón muy grande para soportarlo. Y Norwegian ha sido rescatada varias veces por el gobierno noruego, pero creo que ya está, pues puede ser la definitiva, ¿no? Si no logran remontar el vuelo, nunca mejor dicho.
La conectividad en corto radio, pues nos preocupa, aunque es cierto que hay competencias, pero yo creo que donde hay que poner el foco, y corrígeme si me equivoco, es precisamente el largo radio, ¿no? Porque
sí, hombre, como destino turístico,
como destino turístico, efectivamente.
Obviamente,
porque la temporada alta en Gran Canaria, sobre todo.
Exactamente, estamos hablando del invierno, ¿no? Que es cuando tenemos una afluencia muy alta de turistas que vienen de Escandinavia, y no solamente turistas, sino residentes, que tenemos muchísima colonia de escandinavos asentados en el sur de la isla, que pasan pues, prácticamente 6 meses al año, cuando empieza el invierno duro, o el otoño, que para nosotros sería un invierno bestial, pero ya a partir de octubre es cuando vienen a las islas y están hasta mayo aprovechando las bonanzas de nuestro clima. Y obviamente es un problema pues que pierdan esas conexiones y que no haya recambio, que no haya otras compañías que cojan esos slots y se queden sin cubrir, claro.
Vamos a escuchar un corte de Yaisa Castilla, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias.
Pero sí que es cierto que tenemos que esperar a ese día en el que decaiga el estado de alarma, porque obviamente probablemente haya un aumento de la movilidad. Podemos pensar en eso, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un decaimiento de las medidas, de las restricciones, ¿no? De libertad de movimientos. También habrá que ver hasta qué punto ya cada una de las comunidades autónomas en poder incidir en las medidas de que se puedan implementar en este sentido, y también hay que ser pues prudentes en esta materia.
Pero ¿eres optimista? El hecho de que decaiga el estado de alarma, amplíe la movilidad, se finalice con esas restricciones, cierres perimetrales y vengan turistas a Canarias, ¿o es una línea de pensamiento muy rocambolesca?
No, hombre, desde luego cuando hay medidas excepcionales como son las restricciones que hemos sufrido con los estados de alarma, pues cuando estos caen obviamente hay que recuperar las libertades, ¿no? Estamos hablando del derecho de reunión o incluso pues el toque de queda, ese tipo de circunstancias que son muy muy especiales, y desde luego pues cuando estas decaen, cuando decae el estado de alarma, pues se recuperan y vuelve a haber. Pero está claro que hasta que no estemos todos vacunados sigue habiendo un problema epidemiológico y que hay que cubrirlo, y yo de luego apostaría hasta que no tengamos a la población, tanto la local como la que nos vaya a visitar, vacunada suficientemente, no existan unos corredores verdes o no se apliquen los pasaportes sanitarios de este tipo, pues creo que tendrían que tener unas medidas todavía en vigor, que por lo que a mí respecta, vamos, sería partidario de que se sigan haciendo las pruebas de antígenos en los aeropuertos, que se pueden cambiar pues presentando las pruebas de que estás vacunado o ese pasaporte sanitario, si finalmente se implementa. Pero desde luego que no podemos, desde luego, no relajarnos y no tomar ningún tipo de medidas, porque vuelvo a decirlo, somos una isla y es muy fácil de controlar las llegadas. O sea, habría que buscar un poco de seguridad jurídica, que creo que en este momento, al decaer, pues no parece que esté muy claro qué medidas se pueden aplicar, pero desde luego yo soy partidario de que siga habiendo ese control en aeropuertos taxativo, porque es la única fórmula de controlarlo, ¿no?
Pues yo creo que también estoy de acuerdo contigo. Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, cuídate mucho, Javier.
Igual.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida nos situamos en Madrid con el dato de participación actualizado en estas elecciones autonómicas, pero tenemos una última hora. Quedan solo 5 días para que finalice el estado de alarma y el gobierno sigue sin aclarar qué vamos a poder hacer y qué no a partir del domingo. ¿Qué es lo último? Lo último es que el Ejecutivo de Sánchez no solo deja esta cuestión en manos de las comunidades autónomas. Les dice que el Supremo será el encargado de autorizar sus restricciones, Ricardo Rodríguez.
Las comunidades autónomas contarán con ese mecanismo legal para intentar eludir la disparidad de decisiones de la justicia en lo referente a las restricciones a adoptar una vez decaiga el estado de alarma. La novedad pasa por permitir a los gobiernos regionales recurrir en casación ante el Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia que tumben sus medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales, algo que hasta ahora no podían llevar a cabo. De esta forma, el alto tribunal tendrá la última palabra y podrá dictar jurisprudencia. Al margen de esta novedad de orden contencioso administrativo, el Consejo de Ministros ha aprobado extender varias medidas del denominado escudo social.
En Madrid se cumplen 4 horas de votación. Durante toda la mañana hemos visto largas colas en los colegios. Hasta ahora en el centro de datos ofrecen un avance de participación. Ahí está Lorena Fernández.
Buenas tardes, pues estamos esperando a ese dato de participación que en teoría debería darse a conocer ahora a la 1 de la tarde, pero que aún no está disponible. Sí que sabemos que en las pasadas elecciones autonómicas, las de 2019, a esta hora había votado el 26% de los ciudadanos llamados a las urnas. Se espera, en cualquier caso, una importante participación. Lo han venido diciendo la mayoría de las encuestas y el primer síntoma son esas largas colas que desde antes de las 9 de la mañana se están viendo a las puertas de los colegios electorales. La comunidad dice que es debido al protocolo COVID, pero también es cierto que muchos ciudadanos han decidido ir a votar antes de irse a trabajar. No olvidemos que hoy es martes, día laborable.
Mantenemos línea abierta con este centro de datos para conocer el dato de participación actualizado a la 1. Te cuento también que el crédito concedido por las entidades bancarias a las familias sigue prácticamente contenido en marzo, mientras que sube el de las empresas un 0,37% según cifras del Banco de España. ¿Qué lectura hacemos, Marta Ruiz?
Pues que a pesar de la pandemia, la deuda de los hogares españoles se estabiliza e incluso se reduce un 1% con respecto a hace un año. Las familias se han contraído menos créditos, tanto hipotecarios como al consumo, pero es que además los que se conceden son más baratos, lo que se une a los bajos tipos de interés. Sí que sube la deuda de las empresas, como dices, un 0,37% con respecto a febrero y un 5% con respecto a marzo de 2020, lo que refleja la concesión de préstamos ICO a empresas necesitadas de liquidez.
Valverde y Marcelo viajan finalmente a Londres con el Real Madrid. Daniel Asenjo.
Eran las principales dudas, pero el uruguayo y el brasileño se han subido al avión y están volando en estos momentos junto a la expedición blanca para enfrentarse mañana al Chelsea. Valverde ha dado negativo en su último test de coronavirus y a Marcelo, que era suplente de vocal en una mesa electoral, le ha sustituido una señora. Zidane viaja con 23 jugadores, con las bajas de Varane, Carvajal y Lucas Vázquez. A las 7:15, rueda de prensa del técnico francés y a las 8, entrenamiento en Stamford Bridge. Y una hora más tarde, a las 9, Manchester City y PSG buscan el billete para la final. En el PSG es duda Mbappé. Recordar que el conjunto inglés se impuso 1-2 en París. Pueden seguir este partido con tiempo de juego desde las 9 por cope.es y aplicaciones móviles. Y fuera del fútbol, en la caja mágica está en marcha una nueva jornada del Mutua Madrid Open de tenis. Alberto Arauz.
En juego ahora mismo el Davidovich Herbert con un set para cada uno y está a punto de empezar la tercera manga. A continuación se disputará el Albert Ramos Taylor Fritz, ya eso de las 3:30 de la tarde, turno para Roberto Bautista, que se mide en la pista Manolo Santana a Marco Cecchinati. Por la noche se estrena Dominic Thiem y mañana a la primera gran cita del torneo con el debut de Rafa Nadal, que se mide a Carlos Alcaraz, el chaval de 17 años que es la gran ilusión del tenis español.
Y terminamos con baloncesto. Real Madrid y Barça se juegan hoy el pase a la Final Four de la Euroliga. A las 7:45, el Madrid juega en Estambul ante el Efes. A las 9, el Barça recibe al Zenit.
En este 4 de mayo Madrid vota, ya tenemos ese dato actualizado de participación a la 1 de la tarde. Volvemos al centro de datos, Lorena Fernández.
Pues la participación ha aumentado en algo más de medio punto con respecto a las elecciones autonómicas de hace 2 años. En las de 2019, a la 1 de la tarde habían depositado su voto el 26,63% de los electores. Hoy, 2 años después, lo ha hecho el 27,29%.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
En El Espejo hoy nos contáis cómo afronta la Iglesia en Chile los ataques que se vienen sucediendo contra diversos templos en un contexto de gran agitación social.
Desde octubre de 2019, 60 iglesias han sido atacadas en Chile. Pedro Narbona es el sacerdote a cargo de las parroquias de la Asunción y la Veracruz en Santiago de Chile, que fueron incendiadas por manifestantes en noviembre del 19, en el marco del estallido social que se produjo contra el gobierno. En una conversación con Alfa y Omega, explica que su principal preocupación es que sus feligreses afronten lo ocurrido con una mirada de fe y de esperanza. Insiste en que no se puede renovar un país destruyéndolo y espera que la redacción de una nueva constitución sume los esfuerzos de todos y que la agresividad y la destrucción paren. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha concedido a este sacerdote el premio Libertad Religiosa 2021 y nosotros lo vamos a contar en El Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Atención Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La mañana deja noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha admitido este martes que el fin del estado de alarma previsto para el 9 de mayo pone un poco más difícil el control de la pandemia, aunque ha señalado que hay cuestiones que se pueden regir por la normativa autonómica.
No es que sea preocupante, es que no lo pone un poco más difícil, ¿no? Quizá si se pudiera haber aguantado, ¿no?, unos pocos meses, un mes, dos meses, la situación de estado de alarma, para poder seguir contando con estas herramientas, yo creo que habría sido positivo para luchar contra la pandemia, porque, digamos, ya está avanzando a buen ritmo la vacunación y, por lo tanto, cada vez estamos más cerca de conseguir una situación de poder blindar, digamos, a la población frente a la epidemia, ¿no? Y quizá con unas pocas semanas más hubiéramos llegado a una situación todavía más cómoda, ¿no?
Le hemos preguntado hoy a la patronal sobre su punto de vista. El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, no ve problema en que se supere el estado de alarma.
Ya que hay que seguir con controles para que el virus no se expanda nuevo, por supuesto. Que se tienen que agilizar la vacunación, por supuesto, pero eso no es un problema de que no exista el estado de alarma. Es un problema de que se ha hecho mal, se ha hecho tarde. Desde luego la situación está mejorando y desde luego si los parámetros son adecuados debemos volver cuanto antes a una situación de normalidad sin que existan estos mecanismos extraordinarios que parece a los que nos hemos acostumbrado y nos parecen normales. A mí no me parece normal que nos quiten libertades y que nos quiten la forma de relacionarlo, si no es estrictamente necesario.
Y un último apunte, Tenerife ha pasado este martes a nivel 2 de alerta tras mejorar sus indicadores epidemiológicos en los últimos días, nivel en el que permanecerá hasta el próximo 11 de mayo, cuando se volverá a revisar sus indicadores.
Volveremos a actualizar la información a las 9:30, en unos 20 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Y Ignacio Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Javier?
Hola, encantado. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en este nublado, en esta nublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, es cierto. Estamos tranquilitos aquí, pero en Madrid no, ¿eh? Madrid está votando y ya tenemos datos de participación a las 12, una en la península. En 2019 habían votado el 26,63%. En 2021 un poquito más, 27,29%. Se veían larguísimas colas en los colegios electorales, es normal, puede ser por el protocolo COVID, y además también es cierto que los electores concentran el voto, porque al fin y al cabo, Nacho, es festivo, ¿no? Y muchos van a votar antes de ir a trabajar.
Claro, este año es jornada laboral en Madrid, lo que pasa que es un poco extraña, porque los niños no tienen colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay un elemento ahí un poco logístico que complica para aquellas familias que a lo mejor han tenido que decidir ir a primera hora antes de empezar a trabajar, o que luego lo harán, pues bueno, como básicamente puedan. Pero bueno, el indicador de participación creo que es bueno, que es alto, y siempre que sea alto es bueno, y además con muchas colas, o sea, quiero decir que es probable que sea incluso mayor de lo que parece con el dato actual. Así que bueno, yo creo que en general que la gente salga a votar es una buena señal, y bueno, y ya luego entraremos en detalle sobre si es alta participación, a quién ayuda, a quién favorece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre eso ya más o menos sabemos la teoría, falta ver la práctica.
Bueno, es normal también las cosas que se están formando, hay que tener presente el distanciamiento que tiene que haber entre la persona que tienes delante y la persona que tienes detrás. También hay que tener presente que el permiso remunerado de 2 horas a la hora de ir a votar, cuando estamos hablando de una fecha que es coincidente con jornada laboral, y tampoco es de extrañar, no es la primera vez que se vota en un día laborable. Ha ocurrido en varias elecciones de comunidades autónomas, ha ocurrido en Cataluña, ha ocurrido en Galicia. También recuerdo también cuando se votó el referéndum para la Constitución Europea, fue un jueves también, fue laborable. El propio referéndum de la Constitución Española también fue un día laborable. Lo que se ha ido perdiendo la costumbre de hacer un día laborable precisamente por las quejas que en su momento hubo por parte del sector empresarial debido a las pérdidas que sufría el sector productivo por este derecho que tiene evidentemente la ciudadanía de ir a votar, aunque sea un día laborable. Y hay que estar ahora a los resultados. Sí, es cierto que siempre la abstención ha favorecido más a la derecha históricamente en este país, y una alta participación por regla general ha beneficiado a la izquierda. Pero claro, sí, eso era en un contexto totalmente diferente al que nos encontramos ahora.
Es que ahora parece todo lo contrario, ¿no? Ahora parece que los electores quieren salir a votar precisamente por el temor que tienen muchos de que gobierne la izquierda, ese bloque de izquierda se una y pueda, en fin, sumar la mayoría, ¿no?
No, y aparte que históricamente la derecha siempre ha visto pues apoyar sus pretensiones por parte de la población más envejecida de la ciudadanía, y en este sentido es el voto más fiel, ¿no? Siempre una persona de 60 para arriba, 50 años para arriba, siempre irá a votar. Siempre el voto juvenil siempre es el que se queda en casa, el que se abstiene, el que no vota, el más rebelde. Pero Ayuso ha conseguido algo, y es que ha conseguido movilizar a la derecha juvenil, a la derecha joven, y eso se va a ver perfectamente reflejado en los resultados electorales.
Sí, la verdad que se puede ver reflejado en los resultados electorales, porque yo creo que es casi indiscutible, veremos qué ocurre, la victoria de Ayuso, pero claro, lo que desea es la mayoría absoluta, que eso ya no es tan sencillo.
No, para nada sencillo, ¿no? Si realmente fuera capaz de dar ese golpe encima de la mesa, eso sí que cambiaría por completo, digamos, el escenario. Podría ser un punto de partida de un cambio en el escenario político nacional, ¿no? Y porque vamos a ver, en el fondo, que el Partido Popular gane las elecciones en Madrid no sorprendería demasiado, ¿no? No con el escenario actual y no en general, porque además recordamos que el Partido Popular lleva de una manera o de otra gobernando 26 años. Es verdad que en las anteriores elecciones quien ganó fue el Partido Socialista, aunque no pudo gobernar. Y digamos, por tanto, sí que digamos confirmaría una victoria del Partido Popular, un cierto resurgir, pero la base del Partido Popular en Madrid, la base del centro derecha en Madrid, es muy potente, mucho más que en otros sitios. Con lo cual, no está claro que una mera victoria fuera, digamos, suficiente como para leer un cambio de tendencia nacional. Ahora bien, claro, si viéramos una mayoría absoluta, eso ya sí que cambia, digamos, ¿no? Porque eso significaría varias cosas. Uno, que pues, o Ciudadanos o Vox desaparecen, o incluso los dos.
Vox no va a desaparecer.
Y si no, pues hablaría de una gran debilidad del centro-izquierda, ¿no? De los partidos que, bueno, no sé si sigue habiendo algún partido en el centro-izquierda, pero o la izquierda a seca, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ahí ya sí que, digamos, hablaríamos de luego de un signo claro. Es difícil, yo no veo la mayoría absoluta, pero creo que en general hay una tendencia muy positiva para Ayuso en Madrid.
Pero ya no para Ayuso, Nacho, José Eduardo, para el Partido Popular, ¿consideran que si hay unos grandes resultados del partido del PP, esto puede ser una tendencia para próximas elecciones en otras regiones o cuando lleguen?
Yo creo que aquí la valoración es totalmente diferente. Ayuso es Ayuso y el Partido Popular es el Partido Popular. Es como decir que Feijóo y el Partido Popular, el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que la simpatía de la que goza Ayuso, el carisma que tiene Ayuso en el electorado, años luz de cualquier carisma que pueda tener Pablo Casado. Es decir, consigue aglutinar una simpatía, nunca te viste, incluso personas que toda la vida han votado de izquierda, ahora están votando a Ayuso, pero por lo que representa Ayuso. Y eso ha representado un golpe en la mesa a las políticas que desde el gobierno central se han aplicado en toda España. Entonces ha reflejado ese enfado de la ciudadanía por la incomprensión en muchas ocasiones sobre las medidas adoptadas y está suponiendo realmente el bofetón a mano abierta al Partido Socialista. Ese voto, bueno, esa sutileza o esa moderación que a veces quería presumir Pablo Casado para distanciarse un poco del discurso violento o el discurso más radical de Vox, pues no le ha servido al Partido Popular. Eso es algo de lo que ha sido consciente Ayuso, y Ayuso ha radicalizado su discurso hasta el punto de que incluso está mejor valorada dentro de los votantes de Vox que la propia representante de Vox, la propia candidata de Vox. Imagínense a qué nivel de carisma estamos hablando. Y esto es una cosa que sucede en Madrid. Entonces, extrapolar esto a nivel nacional lo veo complicado, porque Pablo Casado ni por asomo tiene esa simpatía por parte de la ciudadanía.
Hay muchas claves, ¿no? Esta que estamos hablando, que puede pasar, si puede ser tendencia o no, ya veremos qué ocurre. Mayoría absoluta, tiene que pactar con Vox, pero también está la posible desaparición de algunos partidos, si entran o no. Uno es el tuyo, José Eduardo. Es Ciudadanos, veremos qué ocurre, pero también está por la izquierda, que por cierto, Pablo Iglesias y Gabilondo han hecho una campaña lamentable, triste.
Pésima.
Realmente no han estado más allá de las balas y demás, y de crear un clima guerra civilista que evidentemente no beneficia absolutamente a nadie, ¿no?
Yo creo que la campaña que ha hecho principalmente el señor Iglesias, lo que ha incentivado es el voto de la derecha. Es decir, ha provocado que mucha gente que a lo mejor no iba a votar, va a ir a votar. Ha conseguido el efecto contrario a lo que perseguían, sinceramente. Es mi percepción personal. Y en cuanto a la posible desaparición de Ciudadanos, pues era una pena, porque Ciudadanos realmente es un partido de centro, por mucho que la prensa haya querido situarlo en la derecha, y ha supuesto el freno a las medidas conservadoras que desde el gobierno de Ayuso se quería implantar en la Comunidad de Madrid. Ha supuesto el freno en el PIN parental, ha supuesto el freno en la en retroceder en cuanto a los derechos del colectivo LGTBI en Madrid, y eso ahora mismo, bueno, no va a estar si Ciudadanos no está en la Asamblea de Madrid. Y en este sentido pues, estamos hablando de un retroceso en cuanto a libertades sociales, y eso es una pena que el freno a las medidas conservadoras y ultraconservadoras que representa tanto Partido Popular como Vox respectivamente no tenga representación, y evidentemente puede suponer, y aquí si ya lo extrapolo yo a nivel nacional, puede suponer un antes y un después en el partido, no tener representación en la capital del país, no tener representación en Madrid, puede suponer sin duda alguna que de cara a las siguientes elecciones nacionales Ciudadanos acabe como Unidas, pues, esto como UPyD. Y lo digo pues, con pena, porque yo pertenezco a Ciudadanos, soy concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Aruca, pero creo que hacer una lectura diferente sería errónea.
Uh-huh. Sí, lo que pasa con Ciudadanos, claro, lo que pasa con Ciudadanos en Madrid es que precisamente el voto a Ciudadanos se ha convertido, y Ayuso lo ha lo ha defendido muy bien y creo que ha convencido a la mayoría, y por eso creo que es bastante probable que desaparezca de la Asamblea, se ha convertido en un obstáculo al gobierno de Ayuso. Es decir, el temor de que Ciudadanos utilizara su presencia en la Asamblea no para apoyar al centro-derecha, sino apoyar al centro-izquierda, pues ese temor yo creo que está haciendo que el voto de Ciudadanos reduzca mucho, ¿no? 600.000 votos se supone que va a perder, de los que 400.000 gana la propia Ayuso. O sea, que quiero decir, estamos hablando de que prácticamente casi todo se lo queda el Partido Popular. Yo sí creo que es verdad que Ayuso le añade un plus en esto que hablabas de si era extrapolable al Partido Popular, pero bueno, que hay que decir que todo en política sabemos bien que va en olas. Es decir, Galicia es verdad que era una victoria un poco que se daba por hecha, y eso quizá, digamos, no quizás sea el comienzo de ese movimiento, o quizás sea el comienzo, pero ligero, ¿no? Pero es verdad que una victoria muy clara, muy contundente en Madrid, pues podría dar alas al partido y que eso poco a poco se vaya extendiendo al resto de elecciones. O sea, que yo creo que sí que puede ser el comienzo de un cambio de tendencia, desde luego, para el Partido Popular, que ha pasado momentos muy complicados, ¿eh? Y que si es así, yo creo que eso también va a consolidar a Pablo Casado.
¿Y nuestro otro personaje, Pablo Iglesias, si no entra, qué puede pasar con él? Porque
Iglesias
ya no está en el gobierno, en el gobierno central ya no está, se supone. Ya
Pablo Iglesias se va de la política, aparte ya tiene una oferta de trabajo para entrar en una productora televisiva, de bastante cuantioso el contrato, por cierto, y seguramente se irá de la política. Yo creo que es lo mejor que le puede ir al partido, porque si algo ha desnostado el movimiento que supuso en su día Podemos, es la presencia de Pablo Iglesias y las incongruencia constante en su mensaje.
¿Usted tiene a Pablo Iglesias en la oposición?
No, Pablo Iglesias se va. Pablo Iglesias se va.
Claro que no. Se va. A veces, o gano o me voy.
No creo tampoco. Porque, mira, vamos a ver, yo creo que él si consigue sobrevivir, porque recordemos que decir, Podemos en Madrid contaban antes de arrancar él, de incorporarse a la campaña, que a lo mejor desaparecía. Si se confirma que desaparece, es verdad que él pues pasa a tener un futuro un poco complejo o complicado. Pues a lo mejor ya de ahí pues se salta a la visibilidad de montar un programa de televisión, y desde ahí yo no doy por muerto nunca a Pablo Iglesias, porque creo que el objetivo de Pablo Iglesias al dejar el gobierno es poder criticar desde donde le dejen al gobierno y hacerle oposición a su propio gobierno, ¿no? Pero claro, con la ventaja
ya lo hacía siendo vicepresidente.
Claro, pero para poder, ahora lo hará de forma, digamos, más fácil, más dura, más descarnada, y creo que su objetivo no es retirarse, aunque haya dicho que va a dejar el liderazgo en manos de la actual ministra de Trabajo. Yo eso de verdad que me cuesta creerlo, y yo creo que Pablo Iglesias está preparando su próximo mandoble, o sea, que no de espada, no lo doy por muerto.
¿Qué es eso de mandoble, Nacho?
Bueno, pues que, o sea, preparando su próximo golpe, o sea que
bueno.
Hombre, si te escucha Pablo Iglesias ya pensará que estás hablando de golpe de Estado. Un juego, eso se lo dejó caer a Iván Espinosa en la Comisión de Reconstrucción. Recordemos aquel momento en el que se tuvo que levantar Iván Espinosa y al salir dijo, cierra al salir. Sí. Recordemos. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, el jurista eres tú, José Eduardo. ¿Cómo ves tú esto del control de asistencia a zonas internas o zonas interiores de la hostelería? ¿Esto es legal o no?
Vamos a ver, no lo sabe ni el presidente del gobierno, que ha solicitado al gobierno central que expliquen, que den una explicación sobre con qué medidas cuentan las comunidades autónomas para continuar con las medidas restrictivas después del 9 de mayo, porque recordemos que la ministra Carolina Darias no para de decir en rueda de prensa que las comunidades autónomas cuentan con los mecanismos suficientes para seguir con las medidas, y eso pues plantea dos preguntas. Si es así, entonces, ¿para qué era necesario el estado de alarma? Y evidentemente no es así. La movilidad, es decir, la libertad de ambulatorio, es un derecho fundamental, no se puede limitar si no es con un estado de alarma, un estado de sitio o un estado de excepción.
José Eduardo, te pregunto por otra cosa, porque es que tienes el piloto automático puesto, ¿no? Te pregunto por el control de acceso a los restaurantes, no por el decaimiento del estado de alarma. Si consideras que eso no puede vulnerar la ley de datos, la ley de protección de datos. Porque hombre, ya sabes que ahora, en fase 2, si queremos cenar o desayunar en el interior de un restaurante,
es según cómo se está haciendo. mira, por ejemplo, hay restaurantes, sin ir más lejos, ayer cené en un restaurante donde los camareros no tienen acceso a los datos. Mediante una aplicación, uno hacía un registro que iba directamente a la consejería. En ese sentido, no hay vulneración de los datos. Pero si yo llego a un restaurante, a un local, y hay un papelito donde yo pongo mi nombre, mi apellido, mi número de DNI y demás...
Eso es lo que se está haciendo.
Eso evidentemente vulnera la protección de datos y vulnera, pero vamos, de manera más que evidente, el Reglamento General de Protección de Datos.
Claro, si se hace con una ficha, ¿no? Digamos, o sea, el problema es que otro cliente vea los datos del resto de clientes que han pasado antes, ¿no? Eso es lo que vulnera la Ley de Protección de Datos, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que es verdad que es así un poco chapucero, porque como casi todo lo que tiene que ver con el COVID, desgraciadamente, pues se decide a última hora, se plantea a última hora, empieza a haber algún resorte tecnológico que va a ayudar a que esto se haga de una mejor manera.
Como bueno, el del restaurante de ayer,
exacto. Exacto, pues está destinado a intentar pues facilitar la vida de los rastreadores, ¿no? Pero, en fin.
No, pero claro, es una clave interesante, de hecho... Es cierto que te dan un papelito y te dan una lista, entonces tú te apuntas ahí, pero también es verdad que puedes comprobar los que han ido y los que no, es decir, tú puedes
comprobar, y sacarle una foto al papelito y sacarle una foto.
Puedes sacar una foto perfectamente al papelito, porque no hay
ningún control. Y falsificar tus datos también.
O falsificar tus datos, claro. Que, hombre, eso no sería muy responsable, porque todo tiene un objetivo, ¿no? Y es la posibilidad de rastrear un posible positivo, ¿no? Por lo tanto, pues, ahora sí, vamos a hablar de lo que has puesto sobre la mesa. Decae el estado de alarma. Ya hay muchas comunidades que dicen que no van a seguir con el toque de queda. Otros que no pueden con el cierre perimetral. Incluso Yaisa Castilla, en un corte que hemos escuchado antes, dice, bueno, pues si no hay cierre perimetral, es posible que esto beneficie incluso al turismo de Canarias, ¿no? Y vengan muchos turistas porque no hay cierre perimetral.
Pero ya tenemos una referencia, y no hace ni un año de la referencia. Es decir, en Madrid, sin estado de alarma, ya hubo cierres perimetrales y se llevó ante la justicia, el Tribunal Superior de Justicia estableció que no era legal, que eso no se podía hacer con los mecanismos jurídicos que se estaban empleando. Entonces, ya tenemos ahí la referencia. Sabemos que no se va a poder hacer sin un estado de alarma. Por tanto, las comunidades autónomas que vayan a insistir en un toque de queda, en limitar que la ciudadanía pueda salir de su región a otra, o que pueda estar en la calle a las 12 o 1 de la mañana, sinceramente, va a ser muy complicado. Y quien lo vaya a hacer, evidentemente, eso se puede llevar ante la justicia. Ya lo adelanto, le van a dar la razón a la ciudadanía. Es que no hay instrumento jurídico.
Movilidad y toque de queda, ¿no? Por un poco ser, por clarificar, digamos, a nuestros oyentes, movilidad y toque de queda son dos normas que van a decaer si no hay estado de alarma.
Y derecho de reunión y derecho de reunión.
Es que el derecho de reunión, es que el derecho de reunión ni siquiera se podría haber limitado con un estado de alarma.
Ya era una recomendación, digamos, ¿no? Prácticamente, porque no nadie hacía caso ni había forma de garantizarlo, digamos, ¿no? O sea que, y lo único que se va a poder mantener, pues, es los aforos, en los restaurantes, en los comercios, que todo eso depende de normativa autonómica. Bueno, pues eso sí, pero digamos,
los aforos sí, los aforos sí. Incluso decirle a los comercios y al sector de la hostelería que cierre las de la noche, eso también se va a poder hacer. Pero la cuestión de limitar la movilidad de la ciudadanía y el toque de queda, como bien apunta Nacho, es imposible hacerlo.
Pero vamos con otro más concreto, ¿no? Y seguramente que se puede dar en cualquier lugar. Reunión de 7 personas, 7, 12, 15 personas, en la Plaza de Santa Ana, por ejemplo, todos con mascarilla. ¿Esto se puede limitar o no?
Yo te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Eso se ha limitado ahora con los mítines en Madrid?
No.
Amigo.
En Cataluña tampoco, cuando fueron las elecciones catalanas.
Efectivamente, entonces, pues mucho morro, ¿no? Para pretender establecer esa medida como norma cuando hemos observado en la Comunidad Autónoma de Madrid con unos índices mucho más graves, ¿no? Que los que tiene Canarias, que aquí se pretenda, ¿no? Coartar la libertad de la ciudadanía en ese sentido. Estamos en un abismo que, sinceramente, creo que se despejarán dudas en esta semana. ¿Y sabes por qué se van a despejar dudas en esta semana? Porque ya hoy son las elecciones y ya se sabrán los resultados, y ya es cuando el gobierno central se pronunciará al respecto. Han esperado a que pasen las elecciones, y eso es una evidencia. Y ya lo veremos esta semana. Esta semana vamos a tener claro qué va a pasar.
Imagínate que mañana dice Pedro Sánchez no va a decaer el estado de alarma. Oh, que se retrata totalmente, Nacho.
Pero bueno, no me extrañaría. extrañaría, no me extrañaría.
Yo lo creo, que puede pasar,
Sí, sí,
no lo descarto para nada. Yo creo que lo que pasa es que hoy hay consejo de ministros y es verdad que hoy no va a ser el día que se vaya a anunciar, si es que se va a anunciar otro mes de estado de alarma, por ejemplo, ¿no? Pero que efectivamente hasta el domingo que decae tenemos tiempo de que todavía digan que se va a prorrogar, yo no lo descarto en absoluto. Es más, mi impresión es que creo que se va a prorrogar. Yo, si tuviera que apostar, no tengo demasiado claro, porque es verdad que también creo que al gobierno en general y a Sánchez le interesa dar la sensación de que la cosa está ya más resuelta, ¿no? Pero que es probable que se postergue, aunque sea un mes, sí, porque así avanzaríamos en el proceso de vacunación y las comunidades autónomas, que se están quejando de que esto pues dificulta mucho, pues tendrían un poco más de margen para adelantar con eso, con las vacunas. O sea que veremos.
Vale, escuchen cómo titula El Mundo, el caso que vamos a poner sobre la mesa, pero tendremos que ser muy breve porque estamos fuera de tiempo. El Mundo. Rubén Castro, el hombre trans embarazado que da a luz a su hije Luar.
Vale.
Mala leche del mundo.
Eso lo de Ige, eso lo han hecho con sorna. A ver, no es la primera vez que esto sucede. Hemos tenido ejemplos similares en países de nuestro entorno europeo. No hay mayor, a ver si es llamativo, evidentemente, pero si estamos cuando hablamos de una persona que ha estado en transición, en cambio de sexo, de femenino a masculino, pero evidentemente ha mantenido sus órganos reproductores, se puede dar el caso que esté embarazada o embarazado en este caso, claro, aunque suene un poquito extraño. Claro. Y no va a haber ningún problema luego en el registro, o sea, registrar al hijo y punto, no hay más. Si es llamativo, sí, y lo de hija, evidentemente, es una sorna de la editorial del
claro,
mundo.
Es una mujer, nació mujer, se siente hombre, es trans, se convirtió en hombre, pero tiene ese sentimiento de mujer de tener hijos y por eso se quedó embarazada, ¿no?
Sí, eso es lo más raro, ¿no? Digamos, lo que más choca, porque bueno, si tú asumes que, pero bueno, es que aquí cada uno, en fin,
cada uno es como
que somos mundo. Adultos todos, ¿no? O sea, que aquí cada uno que haga lo que considere, que decir, sobre la capacidad de, o sea, sobre los sentimientos de cada uno no se puede legislar, y evidentemente, como decía, al final en lo que afecta al hijo, no digamos, otra cosa es el proceso de del proceso educativo a lo largo de su vida, ¿no? Y ahí pues podríamos opinar, pero ¿para qué opinar, no? Sobre
no, y hay estudios donde se establece que, por ejemplo, familias heteroparentales que han sufrido pues una degradación debido al divorcio de los padres, el trauma es mayor en esos hijos que el que pudiera tener en el caso de tener una familia cuyos padres pues son homoparentales. Y hay estudios en la Universidad de Valencia, la Universidad de Oxford también hizo un estudio al respecto. Es decir, hay mucha impresión sobre lo que pudiera afectar al menor estando en una familia homoparental, cuando realmente los datos nos dicen otra cosa totalmente diferente.
Bueno, en el futuro veremos un transexual que se convierte homosexual. Verán ustedes cómo esto
también está. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es la identidad sexual y otra cosa es la orientación sexual.
Sí, vamos a pensar un poquito en eso, pero lo dejaremos para otra ocasión. José Eduardo, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
Nacho, a cuidarse, gracias.
Un abrazo fuerte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De 37, de forma breve, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Adelanta Ainhoa Martín.
El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido este martes respeto al secreto de sumario bajo el que está la investigación de la desaparición de un padre y sus dos hijas hace una semana en Tenerife, al mismo tiempo que ha reclamado colaboración ciudadana. Además, la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias está estudiando si el marinero de un petrolero que tuvo que ser evacuado al hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, tiene la cepa india. Y un último apunte, la plataforma Canaria 1.500 kilómetros de costa ha calificado de hito histórico la resolución de las Naciones Unidas en la que insta a los 193 países del mundo a implementar medidas para prevenir los ahogamientos.
Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, el programa que les acompaña desde las 11 hasta la 1. Nos quedan 23 minutos, son las 12:37. Y ellos son Pretenders. Cada opción, una posibilidad. De esto también se trata el emprendimiento, ¿no? A saber agudizar el ingenio para encontrar dónde está ese nicho de negocio. Es algo que ha hecho nuestro siguiente invitado. Que se llama Víctor Monzón, es gerente de Inventia. Ha creado una aplicación para poder controlar ese acceso a interiores de hostelerías y que de alguna manera el típico papel y bolígrafo y con nuestros datos pues pase sea algo del pasado, porque esto sí que vulnera la ley de protección de datos, pero quizás una aplicación, ¿no? Es lo que acabamos de escuchar, un jurista lo que nos acaba de decir. Víctor Monzón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿tenemos nombre ya para esta aplicación?
Sí, se llama Deja tu rastro. Deja tu rastro.
Deja tu rastro. Oye, exacto. Cuéntame, primero, sí. ¿Cómo nació? ¿En qué momento se te encendió esa bombillita, no? ¿Y cómo la desarrollaste?
Bueno, exacto. Quería hacer una pequeña puntualización a la intro que acabas de comentar, que efectivamente el emprendimiento se trata de visualizar oportunidades de negocio, pero en este caso no es precisamente un negocio, porque nosotros lo estamos ofreciendo de manera altruista y de manera gratuita a todos los restaurantes, bares y similares de Canarias.
Bueno, pues me alegro mucho escuchar eso.
Así es. Bueno, todo surgió porque efectivamente estamos viendo cómo, tras la directiva autonómica del pasado día 23 de abril, por parte del Gobierno de Canarias, se estipuló que aquellos restaurantes que estuviesen en fase, en nivel 1 u 2, que quisieran atender en interiores, pues tenían que mantener un registro. El fin último que se persigue, pues es facilitarle la labor a los rastreadores. Uh-huh. Entonces, pues se instó a todo el sector de la restauración a implementar un registro que almacenase los datos de los clientes. Uh-huh. Básicamente, nombre, apellido, DNI y un número de teléfono. Sí, pero claro, ¿cuál es la alternativa a la que el sector, o sea, por la que el sector optó? La más sencilla, pillar un papel, una tablilla, una matriz y empezar a rellenarlo a todos los clientes. Pero claro, eso es un sistema, primero, engorroso para el restaurante, para el sector de la restauración. Segundo, que vulnera a todas luces la ley de protección de datos, porque pensemos que ese folio va recorriendo todas las mesas y todo el mundo puede ver el resto de la información de los comensales que están.
Estábamos en tertulia, Víctor, y uno de los contertulios decía, es que le puedo hacer una foto perfectamente y tengo el número de teléfono de mucha gente. O puedo saber si mi pareja o no, o vaya usted a saber quién, visitó este restaurante, ¿no? La casuística es muy es amplia, es muy diversa.
Es variada. Entonces, bueno, pues empezamos a darle vueltas en el equipo de Inventia qué podríamos hacer. Y se nos ocurrió que, bueno, que esta podría ser una buena alternativa. Por resumir muy, muy mucho el procedimiento, el restaurante se da de alta en la aplicación dejaturrastro.com con los datos básicos de nombre del restaurante, el CIF, la razón social, la ubicación y un correo electrónico, y automáticamente ya se le genera un código QR que le hacemos llegar vía correo electrónico para que simple y llanamente lo coloque en la entrada de su establecimiento. De cara al cliente, pues es tan sencillo como llegar e igual que hace el procedimiento de ponerse gel hidroalcohólico a día de hoy, pues tan solo tendría que escanear ese QR y meter los mismos datos que he mencionado anteriormente en el aplicativo y se suben a la nube en un servidor que es responsabilidad de Inventia y que nosotros, vía un contrato de protección de datos que tenemos con cada uno de los restaurantes, que va en el mismo correo electrónico donde se le envía el QR, pues nos encargamos del tratamiento con el único fin para el que se recogen, que es el de si se necesita porque se detecta un positivo en alguno de los restaurantes de Canarias, puede ser utilizado por los restauradores o las autoridades sanitarias.
Para simplificarlo un poquito, Víctor, nosotros llegamos con nuestro smartphone, ¿no? Con nuestro teléfono, vemos el QR, conectamos la cámara o la aplicación de QR y lo descargamos. Y después que primero debemos tener descargado también la aplicación, ¿no? Deja tu
rastro. No es necesario.
No es una aplicación,
no es una app, es una web que se llama dejaturrastro.com.
Vale, no es necesario.
Todo el mundo. Hay que descargarse absolutamente nada.
Perfecto.
Una vez escaneas el QR, te sale un formulario donde simple y llanamente te pide nombre, apellido, DNI y un teléfono de contacto. Y se te informa de la política de privacidad. Hay que aceptar la política de privacidad, que es muy sencillita, muy básica, la que estipula el Reglamento General de Protección de Datos, donde se estipula quién es el responsable del tratamiento y cuál es la utilidad que se le van a dar esos datos.
¿En algún momento sabe los clientes que tiene a tenor de esta página web? ¿Lo sabe?
Claro.
¿O va directamente a la Consejería de Sanidad?
No. A día de hoy piensa que lo que ha obligado el Gobierno de Canarias es a que cada restaurante guarde un listado de los clientes que asisten a sus instalaciones. O sea, que es el restaurante el responsable de recabar esa información. Luego las autoridades sanitarias, si detectan un positivo y ese positivo informa que estuvo en el restaurante X tal día, pues llamarán a ese restaurante y le pedirán los listados del día X en el que estuvo ese positivo. A día de hoy esto funciona así. Los restaurantes tienen acceso a un área privada donde tienen el listado de clientes que les han visitado. Lo ideal, y en esa línea estamos trabajando, es que sea la consejería quien tenga un acceso para tener toda la información.
Entendido. ¿Y cuánto tiempo permanece esa información en la página web, esa información de los comensales?
En el servidor, exacto. Exactamente un mes, que es lo que estipula, la normativa autonómica.
Y a partir de un mes se borra de forma automática, ¿no?
Automáticamente. Eso lo garantizamos nosotros como encargados del tratamiento de los datos.
Bueno, la verdad es que la idea es muy buena. Víctor, ¿hay algún restaurante ya que te haya llamado? No sé si a lo mejor alguna institución, la Consejería de Sanidad.
Exactamente. Ahora mismo vamos por 156 restaurantes que se han dado de alta.
Madre mía, 156.
Sí,
¿Aquí en la isla de Gran Canaria o en el archipiélago?
No. No, la normativa salió el pasado día 23 y nosotros el día 25 ya lanzamos el portal. En Gran Canaria no era obligatorio porque estábamos en nivel 3 y por tanto no se podía atender en interiores. A partir del pasado viernes es cuando ha empezado a moverse, pero tenemos de alta restaurantes de toda
Islas. Y ahora se te van a unir los de Tenerife porque acaban de pasar a fase 2.
Efectivamente, justo ya nos han llegado algunos contactos.
Ya tiene el restaurante de Tenerife.
Bueno, no sé si exactamente de Tenerife, pero sí se nos han puesto en contacto asociaciones de restauradores para informarse sobre la iniciativa y bueno, ya están encantados.
Bueno, pues esta idea, esta página web, va a estar en la mesa técnica del Gobierno de Canarias y también la hostelería, porque al fin y al cabo es bastante interesante. Víctor, lo has explicado muy bien, lo hemos entendido perfectamente. Muchísimas gracias por atendernos y muchas felicidades por la idea. ¿Algo más? ¿Quieres aportar algo más?
Bueno, quería agradecerles a ustedes que nos estén haciendo este tipo de entrevistas porque al fin y al cabo se trata entre todos darle la mayor publicidad porque lo último, el fin último de todos es facilitarle la labor a los rastreadores. Y si conseguimos con esto evitar un brote, ya habrá merecido la pena.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Igualmente, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora nos quedamos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos hasta Almatriche. Una plataforma vecinal ha criticado los problemas, graves problemas de movilidad que tienen los vecinos. Dicen que se juegan la vida. Pueden ustedes echarle un vistazo en las redes sociales de la plataforma Almatriche Bajo. Además tienen un vídeo donde se ve una persona con graves problemas de movilidad que, bueno, es empujado por otro porque estaba en silla de ruedas y la verdad es que los coches pasando a centímetros y la carretera la estamos viendo que está absolutamente deteriorada, es impracticable, total, ni siquiera hay acera. Fernando Miguel es el portavoz de esta plataforma vecinal Almatriche Bajo. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos, luchando por los barrios.
Me parece muy bien, que si no ha ocurrido hay una tragedia es de milagro, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que esto es, básicamente, esto está pasando hace 40 años y nosotros que cansados de ver que y agotando nuestra paciencia, pues decidimos unirnos los vecinos porque a pesar de que tenemos una asociación de vecinos que nos ha ayudado muchísimo, pues hemos decidido hacer una plataforma vecinal en las redes para hacerlo visible porque nos hemos dado cuenta que si los problemas no los ven la gente a nivel nacional y no los ven los políticos, es como si no existiéramos.
Uh-huh. Y entonces, a tenor del tuit que has lanzado en todas las redes sociales, en Facebook también, ¿has tenido algún tipo de respuesta por parte de las instituciones, del ayuntamiento, que al fin y al cabo la institución competente en este asunto?
Realmente conseguimos llamar la atención gracias a las redes sociales y a nuestra dirección, que es @almatrichebajo, todo completo. Gracias a eso y a las denuncias que no hemos parado y de verdad que es un trabajo de hormiga, porque si no hemos dado cuenta que si no lo hacemos no nos toman en cuenta, pues gracias a ese machaque, lo podemos llamar así porque no tiene otro nombre, hemos llamado la atención de muchos políticos, como por ejemplo el alcalde Augusto Hidalgo y Mercedes Sanz, que es la concejala de Tamar Aceite. Logramos que vinieran para acá y estuvieran en nuestra calle Juan Hidalgo, que es donde recibimos nosotros, que es una paralela a la carretera general, que es una urbanización que está completamente terminada, con aceras, con farolas, con alcantarillado, todo perfecto, pero parado porque cuando estalló la burbuja inmobiliaria, pues esta calle se quedó
prácticamente. Había terminada. Proyecto, pero no se ejecutó, ¿no?
Sí, Fernando. O sea, se terminó, está todo terminado. De hecho, nuestra calle hace un año es que fue recepcionada. Hemos estado 15 años pagando impuestos sin una calle recepcionada. Por fin, el año pasado, conseguimos con el diputado de lo común, después de tanta guerra, que la recepcionaron, y bueno, ya ahora ya estamos reclamando muchas cosas y ahora el ayuntamiento ya nos hace caso. Pero, por supuesto, es la calle. Cuando yo le dije al alcalde que el problema de nuestra calle se está solventando poco a poco, como que no tenemos zonas jardinadas, están abandonadas hace 15 años y ahora por fin ya están empezando a trabajar en eso. Conseguimos que limpiaran la calle de bajada, conexión con Siete Palmas.
Pero Fernando, discúlpame, porque el vídeo que estoy viendo, vídeo que ustedes lanzaron, esta es la carretera principal. Estoy viendo que circulan vehículos en ambas direcciones, ¿no?
Sí,
esta
es la carretera.
Esa es la general, ¿verdad?
Esa es la general, que está paralela a la nueva.
Sí, pero es que mira, es que es tremendo, ¿eh? Porque esto por la noche, eso es un peligro.
No, eso es imposible, imposible. Entonces, cuando vino el alcalde, se lo dije al alcalde, le dije, alcalde, la carretera general es de suicidio. O sea, bajar antes de esa carretera era solo para coches, pero hace 20 años ya esa carretera está, vamos a ver, estamos enfrente de Siete Palmas. La gente baja caminando a Siete Palmas, al Corte Inglés, por ahí. Es que no tenemos opción a coger las paradas, a ir a las paradas de guagua, que son palos clavados en fango, y ahí tiene que pararse se para la guagua y se pone la gente de pie a esperar, humillados, porque es que eso es una humillación, esperar en una parada, en paradas así. Entonces, cuando yo le digo al alcalde, ¿qué pasa con la carretera general y por qué esa manera indigna que tenemos de movilizarnos? Nos dice que él no puede hacer nada porque eso pertenece al cabildo. Y como es una carretera del cabildo, él no puede hacer nada, como si estuviera con las manos atadas. Entonces yo lo pillo y le digo que entonces, ¿por qué? Si tenemos una avenida que la llaman la prolongación de Juan Hidalgo o la prolongación de Felo Monzón, porque era el final de Felo Monzón que unía a Siete Palmas con Almatriche Bajo. Él me dice que esa avenida no está recepcionada, porque es una avenida.
Pero si está terminada.
Está terminada. Está
la podemos ver todos, es en la rotonda sí. de Hipercor, donde está esa gasolinera, ¿verdad? Sí. Al lado del Colegio Arenas incluso, ¿no? Sí. Más o menos nos situamos. Entonces, y la ves perfectamente terminada.
Perfectamente. Ahora se ve. Pero es que ha estado 15 años con unas entre maleza y cañas y todo crecido, porque ha crecido por las aceras, las colas de gato. Y claro, toda la gente veía eso y decía, ¿es una calle abandonada? Pues no, es una avenida.
¿Y por qué no abre si está todo terminado? Hay incluso farolas, hay iluminación y todo.
Eso es lo que queremos. Queremos que nos expliquen por qué. Porque según dicen ellos, no, primero que no está recepcionada y después que hay problemas jurídicos con los dueños de esos terrenos. Pero vamos a ver, el ayuntamiento puede llegar a acuerdos si es necesario, porque es que el problema es que como la gente no está bajando por la carretera general porque se ha dado cuenta que han habido gente atropellada.
Es que bajar por ahí es una locura, porque
es una locura,
por ningún lado puede bajar.
No puede bajar por ningún lado, pero la gente lo hace por ahí a veces, pero han descubierto que esta avenida que está completamente terminada, urbanizada, pero que no está de alta, o sea, la gente empieza a bajar por ahí para conectar con Siete Palmas. Sí. Es perfecta, baja por ahí, pero ¿qué pasa? Hay una valla, hay un quitamiedo que separa esa calle de la carretera, de la pista, de la autopista que coge para ir al sur. Sí. El problema es que la gente está saltando esa valla. pero es que te estoy explicando que son niños que van al colegio. Personas que bajan con los cochecitos de los niños, los tienen que levantar y es que todo está, si van a nuestros perfiles en las redes sociales, está todo documentado. Y ellos lo saben, porque yo los etiqueto a ellos, los nombro a ellos para que ellos vean que van a atropellar a alguien, si no es por la carretera general, es por la conexión entre la prolongación de Juan Hidalgo con Siete Palmas. La gente cruza ahí, no hay luces, no hay un paso de peatón, no hay un semáforo, y el goteo de gente bajando por ahí es impresionante, desde la mañana que empieza a bajar gente al colegio, como la gente que sube del Corte Inglés y baja al centro comercial a comprar. Porque pues que no tenemos si... las bicicletas, todo tiene que saltar, quita miedo. Sí, sí, sí. Porque
eso es un peligro.
O bajas por ahí o bajas por la carretera general y te atropellan.
Sí, sí, es un peligro. Vamos a ver si toman conciencia las instituciones y ponen solución, porque no hay que esperar a que ocurra una tragedia, ni mucho menos.
Eso es por eso es la presión es esa. Queremos evitar que vuelvan a atropellar a alguien o que siga habiendo accidentes con los vecinos, y que tomen que nos tomen en serio y que traten de buscar una solución a los barrios altos, a los barrios de la ciudad alta, porque no todo es la ciudad baja. Yeah. Es que todos los problemas de los barrios es porque están abandonados, porque todo el dinero se está gastando en la ciudad baja, como si los turistas son los únicos que pagan los impuestos. Y nosotros pagamos impuestos y no tenemos ningún trato como debería ser.
Un trato ciudadano. Fernando Miguel es portavoz de la plataforma vecinal Almatriche Bajo. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues nada, aquí estamos, para que nos sigan y nos ayuden con el apoyo vecinal.
Pues ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Sin embargo, la programación sigue. En breve, la portada del mediodía, el mediodía COPE, del boletín informativo, a partir de las 1:20, 1:50, dos entregas de las noticias de Canarias. Estuvo en la realización técnica Guillermo Correa, en la producción Ainhoa Martín. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Pues nada, disfruten lo que queda de martes. Será hasta mañana miércoles ya. Adiós, buenas tardes. I'm gonna get